sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Buenas noches, este es otro programa de Oveja Electrónica, un programa que hacemos en FM Futura todos los jueves a las 21 horas. Estamos José Luis DiBiase y Marco Guglielmetti.
Hola.
Es un programa sobre informática, sobre software libre, sobre cultura libre, pensamiento libre.
Sí, y de cómo podemos aprovechar todas estas herramientas tecnológicas y cuestiones del software, digamos, para la vida común, ¿no?
Uh-huh. Además, qué sé yo. Este proyecto ha sido, desde mi punto de vista, muy satisfactorio porque nosotros, que nunca habíamos hecho radio, sabemos que el mensaje llega a la gente. Por ejemplo, la otra vez se comunicó por mail con nosotros, al mail oveja@ovejafm.com, se comunicó un chico que se llama Luciano y que estudia en la Universidad Tecnológica, y después fue a los talleres, estuvo ahí charlando con nosotros. Y el chico este había estado escuchando el programa durante muchos programas, o sea, hace como un año que sea.
Bueno, pensá que están en nuestro sitio web, como siempre lo decimos, están los últimos 40, o sea, todos los programas que hicimos están grabados y están subidos a la web, a internet, en el sitio que es ovejafm.com. Y este, si mal no recuerdo, es el programa número 50.
Sí, sí.
Y vamos a tenerlo, bueno, obviamente, mañana ya va a estar puesto en internet y se lo van a poder descargar. Y hay mucha gente que lo descarga directamente de internet. Sí. Y no lo escucha por la radio, digamos.
Sí, de hecho, Luciano lo escuchaba los sábados.
Pero
no sé por qué razón, pero se lo bajaba los sábados y lo escuchaba. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa, José?
Mira, el primer bloque vamos a hablar sobre el tema de la música, los músicos y cómo se distribuyen las cosas en internet, digamos. Bien. Qué cambia internet. Después, en el segundo bloque vamos a hablar de un nuevo proyecto que se llama Albasol.
Bien.
Y no mucho más. En el último bloque vamos a hablar de algunos eventos que van a suceder acá pronto, digamos, acá en La Plata y en el resto del país.
Perfecto, eventos relacionados al software libre.
Sí, al software libre.
Al
sí,
mundo
sí.
De GNU, Linux, Wikipedia, Firefox, sí, y todas estas cosas, ¿no?
Exacto. Así que no sé si querés, empecemos a charlar un poco sobre el tema de
Vayamos al tema de la música, porque hay cuestiones muy interesantes, tanto en lo que dice Ariel Bercelli, que lo tuvimos de invitado en un programa anterior,
sí,
como lo que sucede, digamos, en el mundo en general, con bandas como Pink Floyd, Blur, Radiohead, que, digamos, han salido a contestarle a las discográficas y se ha armado un quilombo interesante.
Así que, bueno, vamos primero con este tema de Ariel. Mira, Ariel, no sé si te acordás, Marco, bueno, sí, hace 3 semanas creo que estuvo en el programa charlando de sus proyectos, de la asociación Bienes Comunes. Uh-huh. Y lo que lanzó Ariel hace unas semanas atrás es una guía de licencias Creative Commons. Esta Creative Commons, él lo explicó mucho mejor en el programa, pero son los contratos que hacen, digamos, los artistas con los que usan su hora.
Sí, esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando hay una banda de X, una banda de cualquier estilo, pone una banda de música celta, una banda de rock, una orquesta de tango, un grupo folclórico, en algún momento por ahí se plantean grabar una cantidad de canciones, ¿no? Sí. Graban un CD, que entre paréntesis podríamos hablar de lo que son los CD. La otra vez me metí en Musimundo, la otra vez, pero no me quiero ir por las ramas. La cuestión es que Musimundo ya casi no es una venta de CDs,
es de otras cosas.
No importa. Bueno, las bandas siempre se plantean en algún momento, casi siempre, grabar alguna canción para poner un CD o para poner internet actualmente, ¿no?
Sí, claro.
Entonces se plantea, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un productor, a un editor, a un pequeño gran editor para que grabe 1000 CDs, los reproduzca, los ponemos en tal sitio web? Están estos sitios web que se quedan en gran parte con tus derechos, que son MySpace, está
YouTube,
sí. Está Jamendo te permite poner licencias libres. Y en este sentido es que Ariel Bercelli, que hizo una simplificación para que
sí,
puedas...
Sí, lo que hizo Caminar lo dice bastante bien, dice que hace una guía que introduce una serie de claves, digamos, para comprender el sistema de estas licencias abiertas Creative Commons, ¿sí? O sea, lo que hacen esto, en este texto de alguna de esta guía, es mostrar cómo estas licencias abiertas, digamos, favorecen a que el autor, digamos, pueda usar sus derechos, ¿no?
Sí, esto es muy importante porque yo recién estaba hablando de bandas de rock o bandas de lo que sea, pero también tiene que ver con la literatura, con
claro, este es de,
con los claustros
de cualquier cuestión, ¿no? Sí, artística, académica,
cultural, todo lo que sea un material cultural, ¿no? Y yo sé por experiencia, porque estoy en contacto con bandas, que hay mucho desconocimiento. Y hay como históricamente, siempre lo que ocurrió con las bandas fue, bueno, vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer un contrato y le cedemos los derechos de autor, o digamos, le cedemos la posibilidad de que ganen dinero con lo nuestro, qué sé yo, y no había otra opción antes.
Claro, es como que antes existía, ahora sigue existiendo, pero antes era más fuerte,
sí,
la posición del intermediario entre, claro, el público y el artista.
Y ese intermediario son las discográficas, en el caso de las bandas, o las editoriales de libros, en el caso de los libros.
Entonces uno, digamos, como se desentendía de eso.
Uno se desentendía y, digamos, y todos permanecimos en una gran ignorancia durante mucho tiempo. Y en gran medida la seguimos teniendo. Estas licencias de Creative Commons, que vendría a ser traducido al castellano, algo así como comunes creativos,
sí,
o lugares comunes creativos, creativos, tienen el espíritu de que vos puedas, digamos, mantener tus derechos de autor sobre lo que haces, pero que a la vez permitas a los demás hacer cosas con tus obras. Por ejemplo, si hiciste una canción que permita que la copien legalmente todo el mundo. Estamos hablando de licencias legales aprobadas, son válidas acá en este país.
Sí,
en el mundo.
De hecho, acá Ariel fue uno de los promotores de estas licencias y fue el que de alguna manera las tradujo al código legal argentino.
Bueno, excelente.
Él es abogado, ¿no?
Bueno, ha hecho una gran tarea.
Así que bueno, no sé, eso está bueno.
Sí,
digamos,
sí.
La pueden descargar esta guía. Va a estar el hipervínculo, el enlace va a estar en nuestro sitio web.
Sí, en ovejafm.com. O si no, también buscan en internet guía de licencias Creative Commons 2.0 y lo van a encontrar.
Sí.
De Ariel Bercelli, ¿no? Y en este sentido también quería tocar un tema. Salió en la lista de Solar General. Solar es una organización civil, sin fines de lucro, software libre argentina. Publicó Diego Sarabia una noticia que salió publicada en varios medios, entre ellos en el medio de Paraguay, que el título es el siguiente: Blur, Radiohead y Pink Floyd a favor de descargas ilegales, ¿no? Ahora vamos a hablar lo que sería descargas ilegales y qué podemos pensar nosotros, pero sucede que en Inglaterra los que tienen el poder sobre los servicios de internet, sumados a las discográficas, querían desconectar o penalizar, digamos, a quienes descargan música desde la red. También hay que aclarar que Radiohead ha publicado sus últimos discos en internet directamente, ¿no? Pero otra cosa que decía la gente de Pink Floyd era que ellos no iban a ponerse en contra de sus fans, o sea, de sus seguidores.
Claro.
Y que incluso si no fuera por internet, mucha gente actualmente no lo conocería.
Y menos a Pink Floyd.
Y que incluso mucha gente entonces tampoco iría a sus recitales, que es como hacen dinero. Es más, te puedo citar textualmente lo que dice la gente de Pink Floyd. Dice,
dale.
A ver, ahí está. El baterista de Pink Floyd, Nick Mason, o Mason, capaz que se dice inglés, afirmó que lo último que las bandas quieren hacer es entrar en guerra con sus fans. Compartir descargas por internet significa una nueva generación de seguidores para nosotros. Lógico, porque las generaciones anteriores, ¿qué hacían? ¿Qué hacíamos? Comprábamos un cassette, comprábamos un CD y accedíamos a la música de Pink Floyd mediante un CD. Muchos en sus casas, de los que no escuchan, deben tener El Lado Oscuro de la Luna o algún CD de Pink Floyd por ahí. Que quizás no lo escuchen más, quizás pongan un MP3 en su computadora o en su reproductor. Sin embargo, por ejemplo, la gente, a pesar de que esta gente de Pink Floyd y de Blur, la gente de Blur dice, lo cierto es que la música es tan popular que mucha gente está preparada para quebrar la ley. Estoy diciendo, bueno.
Sí, además, bueno, es lo que dice el título de esto, digamos, habla de las descargas ilegales, sí. ¿No? O sea, obviamente para nosotros, no, o por lo menos para mí, creo que para vos también, Marcos, sí. Digamos, lo que se llaman descargas ilegales, digamos, una cosa totalmente injusta, ¿no? Porque para nosotros no debería ser legal, no debería ser ilegal, uh-huh. Como para mucha otra gente, ¿no?
Bueno, pero incluso está legalizado por algunos fallos de ciertos juzgados, el compartir música por internet. Hay fallos en España que despenalizan completamente el asunto de...
Y esto se relaciona obviamente con el tema, por ejemplo, de compartir, no sé, los libros, sacarle fotocopias, sí. Compartir
bueno,
un cassette con mi vecino, con mi amigo.
Ya que mencionaste las fotocopias, mi directora de coro nos decía que si no hubieran existido las fotocopias, y esto es completamente real, si no hubieran existido las fotocopias, no existiría el movimiento coral argentino. ¿Sí? No. Directamente. Vos tenés en cuenta que acá en la ciudad de La Plata hay 400 coros. Bueno, esos 400 coros, todos se manejan con fotocopias.
Mirá.
Estamos hablando también de música y de copiar... En definitiva,
estamos hablando del acceso a la cultura, sí, de la posibilidad, cultura. Digamos, de...
Vos imaginate, o sea, no existirían los 400 coros de La Plata, no existirían, o los, no sé cuántos son, 300, una bestialidad, hay muchos coros. El otro día fue a un encuentro, había 40. Vos tenés en cuenta que cada libro con partituras de coro sale carísimo. Y sí. Un coro que tiene un repertorio amplio, por ejemplo, o que tiene un repertorio, por ejemplo, de canciones del romanticismo, de canciones populares argentinas, de canciones brasileñas, de canciones de lo que sea, si tiene que comprar cada integrante, pone un coro de 40 personas, cada integrante se tiene que comprar 10 libros,
no
se puede hacer el coro.
No
se puede hacer. Entonces, digamos, esta cuestión de copiar ilegalmente, a pesar de que sea ilegal, es como dice la gente de Blur, dice, la música es tan popular que mucha gente está preparada para romper la ley. Y está perfecto que rompamos la ley en ese sentido. O va a haber alguien que nos va a decir algo que la fotocopia está mal.
Aparte, esto es lo más lógico, es si hay un medio por el cual, digamos, entre el artista, no hay ningún intermediario entre el artista y el que escucha o el que ve una obra o lo que fuera, digamos, antes se necesitaban de alguna manera discográfico y todas esas por el tema de la distribución, la
claro.
Llegada a diferentes puntos del país o del mundo, pero digamos, ahora ese medio está reemplazado de alguna manera por internet.
Totalmente, mira,
digamos, no tienen sentido en algunos aspectos.
La otra vez le preguntaron a Regina Spektor, que es una cantante que nació en Rusia y que vive en Estados Unidos, por sus recitales, y ella estaba hablando y le asombró que había ido, apenas había empezado su carrera, calculo, había ido a unos recitales, a hacer unos recitales de Europa, y la gente tarareaba sus canciones, ¿no? En el recital. Y le preguntó de dónde las conocían las canciones, porque no había tenido tanta distribución ahí. Y la gente le nombró uno de estos programas de descargas de compartir música, como puede ser el Emule o el Ares, esos programas. Pero la tipa a la artista le le dio curiosidad saber cómo habían escuchado su música, porque no había sido por los CD. Y hay otras declaraciones interesantes, porque a pesar de lo que dicen todos estos artistas como Pink Floyd, Blur, etc., el director ejecutivo de la industria fonográfica británica dijo que a pesar de que existen servicios de descargas legales por internet, no se ha erradicado la piratería. Acá entra ya otra palabra, ¿no? Todo este asunto de... Dice que la propuesta del gobierno británico para suspender de forma temporaria las cuentas de internet es una medida de último recurso, proporcionada y balanceada. Es como si fuera bueno, claro. O sea, vos tenés internet, pero si te bajás una canción de Pink Floyd, que Pink Floyd quiere que te la bajes, si te bajás una canción de Pink Floyd, te suspenden la cuenta de internet por un tiempo.
Ah, buenísimo.
Es muy buena idea los británicos, ¿no?
Bueno, me parece que... Bueno, si querés, después de la canción, seguimos hablando un poquito más de esto.
Sí, aparte hoy vamos a escuchar música de una banda británica, de paso, sí. Más adelante.
Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Boom Boom Kid, se llama Por Argentinito. Este es un amigo mío que es artista, digamos, bastante conocido, digamos, un músico independiente que lanzó un nuevo CD o un nuevo disco que se llama Frisbee, porque él juega al frisbee. ¿Y qué hizo? Como obviamente hace todo, la producción de los discos, hace absolutamente todo, se inventó un porta CD tipo freebie para meter el CD y cuando vende el disco, vende el freebie también y además la entrada para el recital que va a ser ahora. A ver,
o sea que te da el disco, la entrada al recital que viene, está genial.
Así que bueno, nos vamos a la canción.
Y un 2, va.
Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadachan. Capitán, es lo que hay.
¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista?
Capitán del espacio, lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay.
Como un ángel de merengue, dulce de leche.
Che Guevara.
Che, revolución, che.
Oh, 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 oh H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
¡Usted es una pirata de la química!
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Bueno, estamos de vuelta, José.
Esto, sí. Segundo bloque de la oveja electrónica. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hablar, Marcos?
Mira, la idea, como bien dijiste en el primer bloque, era informar sobre una nueva agrupación de software libre que surge, en este caso, que pretende, digamos, comprender a todo lo que es Latinoamérica y el Caribe,
sí.
Que se llama Albasol. Tiene que ver con la alternativa bolivariana, ¿no? Y con el software libre, por supuesto, que es la temática de este programa, por eso estamos hablando de Albasol. Pero antes me parecía oportuno dar un panorama general, un poco con lo que sabemos nosotros por haber participado en otras organizaciones de software libre, de qué organizaciones de software libre hay por estos lugares y también en el mundo.
Y sí, bueno, obviamente el mundo es muy grande, debe haber muchísimas,
claro,
agrupaciones, asociaciones. Las que nosotros por lo menos conocemos más acá en Argentina es, bueno, obviamente una de las organizaciones pioneras en toda esta cuestión es la FCF, que es una fundación de Estados Unidos.
La Fundación del Software Libre.
Sí, que se llama la Fundación del Software Libre, ¿no? Nada más que en inglés, FCF, Free Software Foundation. Uh-huh. Esa fundación tiene como fundaciones en diversos puntos del mundo. Tiene la fundación, la FCF de India, la FCF de Europa. La FCF de Latinoamérica,
sí.
No sé si hay alguna otra, pero...
Que yo sepa, no. No, está la de Estados Unidos, que no se llama Free Software Foundation de Estados Unidos, se llama Free Software Foundation.
Sí, es como todas esas cosas yankees, digamos, es como la del mundo.
Claro, es la de todo el mundo.
Después...
esas películas así, norteamericanas, tipo Nueva York es el mundo.
Claro, después tenés algunas, digamos, como más realmente internacionales, ponele, donde participa gente de todo el mundo, que es por ejemplo Hipatía.
Ajá.
Que es una asociación cultural que está, digamos, legalmente formada en Italia,
está en Italia, sí.
Pero participa gente de cualquier lado del mundo. Tenés mucha gente de Sudamérica, tenés gente de Asia, de África. Se habla en muchos idiomas diferentes.
Sí, aparte, yo le pregunté a la gente de Hipatía justamente esta semana quiénes la habían fundado, por qué se habían fundado y cuáles eran sus propósitos, porque no me quedaba bien claro. Y la fundaron 4 personas acá en el Café Tortoni de Buenos Aires.
Sí, sí.
En el año 2001, creo que fue en el 2000. Entre los cuales estaba un tal Taza.
Tesa.
Juan, sí. Carlos Gentile, Diego Sarabia y no sé
qué. Alguien más.
Y sí, no sé qué, alguien más. La cuestión es que esta organización Hipatia, que tiene que ver con una matemática que existió en. Creo que fue en el siglo.
Fue la última bibliotecaria de la Biblioteca de Alejandría.
De Alejandría, claro. Bueno, que era por el siglo 3, 4. Bueno. Que era una mujer que luchaba por la ciencia y por eso, digamos, como el software libre tiene que ver con esto de compartir el conocimiento como lo comparte la ciencia, así libremente, para tratar de que la humanidad avance, se inspiraron en esta que parece una especie de nombre de diosa griega, pero no, era una mujer, una mortal que fue brutalmente asesinada en su época. Pero que luchaba por el conocimiento científico.
Esta asociación, digamos, cultural, lo que hace es, obviamente, lucha, si querés decirlo de alguna manera, por el conocimiento libre, digamos, para los pueblos del mundo. Ya no solamente el software, claro, sino el software en sí, sino el conocimiento en general, ¿no?
Sí, yo le pregunté a ellos, vos formás parte de IPATI, ¿no?
Sí, sí.
Hay mucha gente que forma parte de IPATI y no lo dice. Bueno, yo todavía no formo parte de IPATI. Pero en algunos momentos estuve en su lista de mail. La cuestión es que también luchan por lo que son las redes libres, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. No es solamente el software libre y ni siquiera el conocimiento libre. Abarca un montón de cosas. Sí. El hardware libre también. O sea, la lucha de Hipatia es por todas estas cosas. Y han influido en la fundación de organizaciones, como el caso de Solar. Sí. Ha estado gente de Hipatia fundando Solar. Solar es una organización de software libre argentina. Dentro de este panorama que estamos dando, ya hemos mencionado básicamente tres: la Free Software Foundation, de diferentes continentes. Mencionamos Hipatia, que es mundial, digamos, con base en Italia y gente de varios países. Solar es Argentina.
Sí, software libre argentina, sí. Digamos, nosotros somos socios.
Que está relacionada también, que bueno, este programa de radio está hecho por Solar, digamos.
Sí.
Que está relacionada con Misol, que es software libre de Misiones de Argentina.
Sí.
También está Nesla, que es noreste software libre, relacionado con Solar.
Sí, después en Argentina en particular, como en otros lados del mundo, digamos, hay muchos lo que llaman LUGs.
Grupos de usuarios de GNU Linux.
Que ahora, digamos, son como grupos de usuarios de software libre, ¿no?
Claro. Me había olvidado una cosa en la lista, discúlpame. Buenos Aires Libre,
sí,
que es la red de acá de redes libres de Buenos Aires, también es una agrupación que lo tuvimos en el programa 4 y entrevistado, sí, a los chicos. Hay otras agrupaciones que, digamos, son como más técnicas, pero no dejan de ser políticas, como por ejemplo Debian. Debian son más de 1000 personas agrupadas y se manejan democráticamente y desarrollan un sistema operativo libre que, por ejemplo, se está usando en Brasil y en muchos lados, ¿no? O sea,
hay muchos grupos, digamos, alrededor de todas esas temáticas. Hay grupos, digamos, que promueven todas las ideas del software libre. Hay gente que se dedica quizás más a cuestiones más técnicas, pero bueno, es todo, digamos, es un montón de gente. También, bueno, acá, como decíamos, en Argentina hay más grupos de gente que hacen estas cosas, como por ejemplo Vía Libre, que es otra,
sí,
es una fundación, creo.
Es otra, una fundación.
Otra fundación acá en Argentina. Después hay un montón de estos LUC que son grupo de usuarios de software libre que se juntan, digamos, en diversas ciudades del país, y hay a lo largo de todo el país, hay, pero no sé, una centena de diferentes de se agrupan, digamos, por ciudad, ¿no?
Sí, por ciudad y a veces por regiones.
Hay
uno muy muy activo que se llama Gulbac, que es de Buenos Aires, digamos, del centro de la provincia de Buenos Aires. Entre las cuales las ciudades que están creo que Bahía Blanca, hay ciudades bastante visibles, Tandil y Mar del Plata, cosas así. Bueno, ya que estamos hablando, hubo un problema cuando vino Richard Stallman acá, que es que las autoridades, yo lo había informado, digamos, hace dos o tres programas atrás, hubo un problema porque la UTN, la Universidad Tecnológica de Mar del Plata, que tiene contratos con Microsoft, con muchas universidades tecnológicas del país, como todas, ¿verdad? Y se van cientos de miles de pesos en licencias para Microsoft, ¿no? Bueno, la UTN suspendió una charla de Richard Stallman. El activista social de software libre Cristian Baldini, que es un chico que estudia ahí en Mar del Plata, la había organizado junto a un grupo que había formado que se llama Gelum, que eran tres personas, y lo menciono porque tiene que ver con las organizaciones de software libre, ¿no?
Sí.
La había organizado, pero al negarle las autoridades el reconocimiento al grupo, o en última instancia el reconocimiento a él como organizador de la charla, dieron de baja la charla.
Igual la charla se terminó así.
Y la hicieron en otro lado, obviamente, fueron 400 personas. Lo interesante es que después se dio toda una discusión en Solar General y él defendió sus argumentos de por qué la charla no se hizo en la UTN, denunció a las autoridades porque no le permiten, digamos, formar centros de estudiantes y desprecian la política, lo cual es la peor política, pues la política la hacen solamente las autoridades. Les han dicho, solamente yo puedo hacer autoridades. Bueno, desde Solar General mucha gente lo apoyamos, y también entró gente de la UTN a tratarlo mal y gente externa a la UTN, pero de Mar del Plata a tratarlo mal, y algo que tratamos de hacer es es defender su situación, ¿no? Bueno, digamos, son internas estos grupos, también estos grupos de software libre, que no, que toda la gente que está en los grupos tiene ideas diferentes, todos pensamos diferente, pero acordamos ciertas cuestiones.
Bueno, igualmente la idea era hablar de sí, Albasol, sí. Un nuevo proyecto, digamos,
sí,
un
porque,
nuevo grupo.
Claro, digamos, en el marco de la existencia de todas estas comunidades o grupos, organizaciones de software libre, a algunos activistas de software libre se le ocurrió que con la Free Software Foundation Latinoamérica no era suficiente, porque ellos tenían, digamos, estos activistas tienen proyectos políticos que van más allá, mucho más allá del software libre, que tienen que ver con cierta alineación, por ejemplo, con el pensamiento de Chávez o con Bien. El pensamiento de Correa, con el pensamiento bolivariano, digamos.
O sea, por eso se llama, digamos, o sea, una de las cosas es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, sí. Software Libre y Comunitario.
Así es. Bueno, es una organización que pueden ver hoy materializada en internet en albasol.info. Hay gente de muchos países. Hoy mismo estuve intercambiando mail con gente de Cuba, con gente de Venezuela, con gente de acá de Argentina, con gente de Colombia, creo también. Bueno,
sí, de hecho,
México.
De hecho, Marcos es uno de los que inició, digamos, ¿no? Esta idea como idea, sí, fue una de las personas que también vino,
sí, estuvo con nosotros
veces,
en el programa de radio.
Roberto participó Núñez varias veces durante el año pasado en el programa de radio.
Sí,
¿no?
Sí, él hizo los programas de radio con nosotros. Calculo que entre el programa 5 y el 10 debe haber estado, o más, digamos. Sí, Roberto es socialista y defiende las ideas del socialismo también dentro del software. El proyecto Albasol obviamente tiene, digamos, este color político, pero está abierto, digamos, a colores políticos similares. De hecho, estamos viendo su página web en este momento, podríamos ver el manifiesto, que creo que está por acá. Sí, ahora lo vamos a buscar, porque era interesante esta. Manifiesto de objetivos de Albasol. Esta de acá. Reglamento.
¿Reviste?
Sí.
Ah, bueno. Ahí va.
Sí, no, es interesante porque, digamos, los principios fundacionales son buenos. Son buenos. La discusión se está dando. Por ejemplo. A ver. Si encuentro acá en la página web, lo estoy viendo en este momento, por eso. Espera un segundo.
Dale.
Bueno, acá encontré lo que buscaba, está dentro del manifiesto. Dice que los principios son el socialismo científico, la unidad latinoamericana, los derechos humanos, basado, ¿no?, en la Declaración de los Derechos Humanos, la soberanía, la independencia, el cooperativismo, el conocimiento libre, la autonomía, el pensamiento crítico, la democracia participativa, la igualdad, la libertad, la pluralidad, el humanismo, la horizontalidad, la cooperación con otros movimientos sociales y reivindicativos, trabajo voluntario y comunitario. Y después había una serie de proyectos que ahora voy a buscar. Acá está, bueno. Dice, financiación de tecnologías libres y comunitarias. Se refiere, bueno, a distribución de sistemas operativos GNU Linux y software libre locales. Migración de los estados nacionales hacia el software libre. Alfabetización y educación digital. Recursos para el desarrollo e investigación de tecnologías libres. Planificación para el acceso libre a internet y la tecnología en igualdad de oportunidades para los pueblos. Generar cooperativas de servicios y productoras de tecnología. Promoción y desarrollo de las redes libres comunitarias, inalámbricas, wifi y cableadas, servicios comunitarios para la libre expresión, espacios web de toda clase, enciclopedias, wikis, correo electrónico, mensajería, mails, producción de hardware libre, tecnologías libres y accesibles en América Latina, promoción y desarrollo de organizaciones libres, promoción y desarrollo de cultura libre, promoción y desarrollo de licencias libres. Es decir, todo un proyecto amplio que debería contar, obviamente, con la participación de mucha gente en Latinoamérica y quizás, probablemente, seguramente con estos estados alineados en determinado pensamiento de izquierda, ¿no?
Sí.
Nada de esto se puede llevar a cabo.
No, obviamente.
Bueno, nada, si quieren participar de Albasol, la página es albasol.info, ahí tiene un link para chatear, ingresan a chatear directamente desde el navegador, obviamente son todos bienvenidos.
Bueno, si querés, entonces ahora vamos al segundo tema. Se llama así, es del mismo disco que veníamos escuchando antes. Es de este artista que se llama Boom Boom Kid y se llama Lo único feo es no tener por qué vivir.
¿Qué es lo que está mal en este lugar? Acá yo no lo entiendo. ¿Y quién más que vos sabe lo que vos sos? A mí no me hagas preguntas y si inmune estás a toda represión. La de hoy sé que te perdimos, pero si puedes abrazar, gritar y sonreír, aún tú haces falta aquí, tú haces falta acá, tú me haces falta aquí, tú me haces falta acá, tú haces falta aquí. ¿Y qué tan rápido? Insípido, fatal. Todo es, podrás soportarlo y volverás a tener temor a lo incierto, porque abrazas su brisa sin la curiosidad.
De aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! ¿Eh? Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? ¿Privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas.
Oveja Electrónica, el conocimiento te hará libre.
vuelta. Este es el tercer bloque de Oveja Electrónica y vamos a hablar tanto de eventos de software libre que se vienen como algo muy importante que ocurrió con el navegador de internet Firefox, cuyo traductor al castellano argentino tuvimos la semana pasada.
Sí, uno de los que participa en el grupo, que lo traduce, Guillermo. Sí, una de las cosas interesantes es que ya hay usable una traducción de este programa, que es el Firefox, en el idioma maya, en el dialecto como de México, porque tienen como 20 formas diferentes, claro. Digamos, en los diferentes pueblos lo hablan de diferente manera. Pero,
sí, pasa con el quechua que hay como 80.
Bueno, así que está disponible en maya. Y excelente. Más o menos esto alcanza como unas 6 millones de personas.
Es impresionante porque además, digamos, los mexicanos que hablan maya no necesariamente se van a ver colonizados por la computación que les llegue. Porque como la computación le va a hablar su mismo idioma, también cierto grado de colonización obviamente hay. Los mayas, que los mayas no tenían computadora. Pero bueno, al menos van a hablar su idioma y ellos pueden interactuar sobre, o sea, actuar sobre la tecnología para hacer lo que ellos quieren.
Bueno, después, esa es una de las cosas que queríamos decir. Otra de las cuestiones es que hay un nuevo programa, digamos, en el aire.
Sí.
En una radio que es FM Dimensión, que es 94.7 MHz, que es un programa que también habla de las mismas temáticas que hablamos nosotros.
De Buenos Aires,
sí,
no
es,
de La Plata.
Es del Gran Buenos Aires. Esta radio está en el barrio Don Orione, que es un barrio bastante conocido de Claypole. Y un conocido nuestro, que es Marco Antonio de Hoyos, digamos, empezó a hacer un programa que ya tiene su emisión número cero. El programa se llama Libertrónica. Y va a salir los lunes y miércoles de 11 a 12 de la noche.
Hoy te pongo un aprieto porque no sé si lo sabes, pero lo graban el programa, se puede bajar de
sí,
internet.
Sí, se puede bajar de internet. Voy a poner el sitio web en la página. Bien. Y además se puede escuchar en vivo porque la radio tiene para una transmisión en vivo.
Bueno, excelente.
Y después lo último es que el sábado 26 de septiembre, que falta una semana, ¿no?
Sí,
una
días.
Semana y... Sí, 10 días. Hay un evento internacional que se llama el Día Internacional de la Libertad del Software. Y entonces en diversas ciudades de todo el mundo se hace un día en conmemoración del software libre, digamos así. Un día en el que se hace un evento para promocionar el software libre. Acá obviamente La Plata es una ciudad muy activa y obviamente va a tener su representación en este Día Internacional de la Libertad del Software. Y va a haber un evento que se va a hacer, como les dije, el sábado 26 de septiembre, de 12 a 18 horas, en el Rotary Club de Los Hornos.
Perfecto.
Esto es Avenida 60, esquina 134, acá en La Plata.
Bien.
Va a estar nuestro compañero Adrián, que también es uno de los que ayuda en la organización. Así que bueno,
sí,
también los vamos
bastante,
a esperar.
Es bastante accesible el lugar, si bien es en Los Hornos... digamos, tomándose el colectivo 214, cualquier 214 te deja ahí en 60 y 134.
Ah, perfecto. Entonces. Así que bueno, seguramente si alguien quiere ir ahí y vernos o ver a Adrián.
Es el 26 de septiembre.
Se están invitados. Obviamente no solo se hace en La Plata, sino hay muchas ciudades,
claro.
Como acá en la Capital Federal, como en Córdoba, en Chaco, en varias ciudades, bueno, en Resistencia se hace en Chaco. En Corrientes creo que también hacen. O sea, hay muchas ciudades del país en donde se encara esta actividad. Se arman charlas. Acá en La Plata va a haber fácil 3 o 4 charlas. Se va a hablar del software libre, de los cánones digitales en Argentina. Se va a hablar de un montón de cuestiones bastante interesantes.
Bien.
Así que no sé, me parece que por hoy ya no tenemos
sí,
más.
Sí. Yo quería cerrar el programa un poco con... Bueno, más allá de que después vamos a escuchar Under Pressure de Queen, que es una canción que tiene que ver, la letra cuenta, digamos, por qué las personas salimos a la calle a protestar, pues nos sentimos presionados, ¿no? O oprimidos por todo un sistema social en el cual vivimos. Pero, y está relacionado con esto, quería terminar el programa hablando de por qué hablamos de software libre. ¿Por qué te hablamos a vos, al que está escuchando de software libre? Porque cuando abrís tu celular, cuando marcás un número, cuando chateás por internet, cuando pones información en Facebook, cuando prendes tu computadora, hay programas informáticos que están controlando tu comportamiento. Están haciendo que vos hagas determinadas cosas. Es decir, te están encuadrando tu vida, digamos. Te están encuadrando tus comportamientos. Digamos, vos podés hacer lo que los programas te permiten hacer. Cuando vas a un cajero automático, o cuando te tomás un colectivo y pones una moneda o una tarjeta, hay un programa de computadora que está controlando tu vida. Bueno, nosotros pensamos que esos programas de computadora tendríamos que poder modificarlos todos, y eso es el software libre. Que nosotros podamos dominar los elementos tecnológicos para que los elementos tecnológicos hagan lo que nosotros queremos, y no que nosotros hagamos lo que las máquinas quieren.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós.
Slashed and torn.
únete y comparte el software en libertad. Hacker lucha para ser libre. Únete y comparte el software, hay que luchar. Hacker vive para ser libre. Siendo malo y esclavista, dinero hará. Hacker vive, triste verdad. Impotentes, divididos, ya no podrás ayudar a tus amigos.
Ojos rojos, muchos ojos, programando las cabezas.
Abriendo las fronteras, levantando las banderas.
Por dos son 10.
¡Multada!
¿Qué?
¡Eres una pirata de las matemáticas!
¿Te imaginas un mundo con las matemáticas privatizadas? Que el que inventó la fórmula de la suma te cobrara cada vez que la uses.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de usar un programa informático con cualquier propósito.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos. Un sistema para encontrarlos. Un sistema.